¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Joaquín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Joaquín? Un placer nuevamente.
Muy bien. Y hoy no traemos una novedad, no traemos una noticia. Solo queremos comentar un hecho ocurrido hace varias décadas, ¿no es así, Joaquín?
Así es, porque en el año 1943, el oficial comandante de un destroyer japonés abordó el navío de combate Musashi, se identificó y solicitó una audiencia con el almirante Yamamoto. El oficial a cargo le miró como si el pedido no tuviese la menor importancia y finalmente pidió a un subalterno que acompañase al visitante, el cual fue conducido por un laberinto de corredores hasta el aposento del oficial de la armada.
Mira, dentro de la cabina del almirante había una larga mesa y 7 esquifes cubiertos de incienso, y Yamamoto, comandante supremo de la marina japonesa, estaba muerto. Algunos días antes había decidido visitar las instalaciones japonesas en las islas de Salomón y planificó el viaje cuidadosamente. Un itinerario detallado fue enviado por radio en códigos a cada base japonesa para que estuviesen preparados para acompañar al almirante en su visita.
Sin que el alto comando de Tokio lo supiera, lo que hizo fue que los americanos habían descifrado el código japonés y escucharon y anotaron cada detalle de su itinerario.
Mira, alguien comentado el incidente cuenta lo que sucedió en aquella ocasión. En un día de abril, Tom LaPierre, un joven piloto, entró, encendió los motores y se dirigió hasta la pista de Guadalcanal. Durante varias horas, su escuadra voló de norte a oeste, trillando el cielo en busca de alguna señal de vuelo de Yamamoto, y cercano a la isla Bougainville vieron sus aviones.
Aceleradores y hélices fueron ajustados, los botones de las ametralladoras activados y los cazas americanos estaban listos para disparar. Lanfier comenzó a disparar sus balas en el espectro que iba creciendo en la mira de su ametralladora, y para el excelente piloto japonés comenzó la agonía de estar al frente de un avión que ya no respondía a los controles. El ala derecha se soltó y el vidrio frontal se despedazó poco antes de que la oscuridad sea total. Yamamoto murió justamente porque los planes y la estrategia de los japoneses ya no eran un secreto, Joaquín.
Oye, una conclusión que podemos sacar: que en una guerra, quien descubre la estrategia del enemigo tendrá la victoria.
Y hablando de estrategia, Joaquín, sabemos que estamos en un conflicto universal. Se trata de una guerra espiritual que involucra a todo ser humano. Si tan solo pudiésemos conocer la estrategia...
Interesante. Nos vamos, regresamos, Joaquín, la próxima semana, y nosotros les invitamos y lo dejamos con Biblia Fácil. Que te vean, Joaquín.
Hasta luego.
La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Está comenzando una vez más Biblia Fácil y queremos abrazarte a ti, mi amigo y amiga que sigue semana a semana esta programación especial. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos y gracias también por permitirnos entrar a casa, reunirse allí con la familia y por supuesto que estás con Biblia en mano. Listos porque estamos iniciando un capítulo interesante hoy. Y como siempre quiero dar la bienvenida también a Aileen, con quien compartimos este programa. ¿Cómo estás, Aileen?
Muy bien, Pastor Joel, qué gusto estar una vez más con usted y con nuestra querida audiencia. Yo saludo a la cámara porque este programa también lo transmitimos, así que un saludo muy especial.
Aileen, yo estoy muy animado porque hoy vamos a hablar de estrategia. La noticia que nos brindaron allí nuestros amigos es que quien conoce la estrategia, vence la guerra. Hoy vamos a descubrir una estrategia interesante, el tema está recontra importante, por eso te invitamos antes que puedas seguir estos temas a través de un estudio de la Biblia, ¿verdad? Y para ello nosotros tenemos un regalo para ti, Aileen. Queremos que pueda mostrar la cámara para aquellos que están siguiendo el programa a través de YouTube, a través de Facebook.
Así es, y para los que nos están escuchando, quiero decirles que tengo en mis manos el material Verdades para el Tiempo del Fin. Pastor, este material es el curso bíblico que estamos estudiando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Así que nuestros amigos pueden acompañarnos en cada capítulo, en cada estudio de la Biblia. Este material está disponible de forma totalmente gratuita. Es un regalo para ustedes, así que ya mismo puedes solicitarlo, puedes descargarlo también gratis ingresando a estudielabiblia.com. Lo reiteramos, estudielabiblia.com.
Si vives dentro de Sudamérica, puedes escribirnos un WhatsApp al +55 12 98 100 14 60. Si no, puedes descargar también el curso. Además, tenemos una invitación especial. Nuestros amigos pueden asistir a una iglesia adventista del séptimo día. Si no conocen alguna, aquí la dirección.
Así es, vamos a estar esperándolos con los brazos abiertos. abierto. Si no sabes la dirección exacta, ingresa a www.encuentreunaiglesia.com.
Estamos listos, Aileen. Hoy tenemos que hablar acerca de una estrategia. La Biblia muestra cómo Satanás usó una estrategia para que el ser humano pueda caer. Eso está registrado en Génesis capítulo 3. Más allá de una historia, la revelación de una estrategia. Mira, si nosotros descubrimos cuál estrategia, entonces no vamos a caer en esa trampa. ¿Estás preparado? Vamos a abrir la Biblia. Antes, vamos a orar. Querido Dios, estamos listos con tu palabra abierta en nuestras manos. Más queremos que puedas colocarlo en nuestro corazón. Estamos envueltos en un grande conflicto. Para ello, pedimos que nos reveles a través de tu palabra cuáles son las estrategias o la estrategia o la trampa que el diablo pone para caer. Cuando nosotros descubrimos eso, pedimos poder del cielo para no caer en esas trampas. Por ello, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para comprender este tema. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Iniciamos este segmento listos para poder responder tus preguntas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel, yo lo veo listo como siempre y la cuenta regresiva comienza en este momento.
Y comencemos de una vez.
Así es, vamos con la primera pregunta que tiene que ver con el tema del día de hoy, que vamos a ver, vamos a remontarnos al origen de todo mal, del pecado. La primera pregunta, bueno, tiene que ver con esto. Sabemos que el pecado comenzó en el cielo.
Sí, sí.
Pero, ¿cómo se trasladó a la tierra y qué estrategias usó Satanás?
Interesantísima pregunta, Aileen. Primero tenemos que conocer que quien ideó esto no fue un ser humano, ¿correcto? Eso es lo primero que tienes que entender. Esta estrategia fue concebida en la mente inteligente de alguien que fue ángel. Claro, que luego se reveló. Es por eso que este plan que él ideó fue tan, pero tan eficaz y tan detallado que ni siquiera necesitó modificarse. ¿Sabes cuántos años tiene este plan? Aproximadamente 6.000 años. Es más, todo el mundo puede conocer su plan, pero para el diablo es tan eficaz que él sigue usando el mismo método sin cambiarlo. Ahora, lo interesante es que el diablo, al elaborar este plan, lo hizo de manera muy inteligente. Y ahora vamos, Aileen, conversando de algo muy práctico. Por ejemplo, hoy el diablo quiere convencer a todo el mundo que lo que ocurrió allí en el Edén, para algunos puede ser esto un mito, para otros puede ser una historia para contar a los niños, para otros puede ser una broma. Hay muchos chistes incluso tomando la caída del hombre. ¿Por qué? Porque quiere el diablo hacernos pensar que el jardín del Edén va más allá o es solamente una simple historia. Por ejemplo, tú has escuchado, Aileen, aquella historia que dice: y Adán y Eva comieron una manzana. ¿Quién cree eso? Una manzanita, y por eso Dios lo sacó del jardín del Edén. Espera, para muchas personas que nunca leyeron la Biblia se van a sorprender que la Biblia, para comenzar, no habla de una manzana. Habla de un fruto, de un árbol que nosotros desconocemos qué tipo de árbol se trata. Para muchos, esto puede ser un mito. Ahora, es así como el diablo quiere que nosotros veamos el relato de Génesis 3. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que veamos la caída del hombre como una caída. Es por eso que en muchas escuelas incluso se enseñan la evolución del hombre. Escuelas, universidades, mucha filosofía allí se pone. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que el ser humano evolucionó, en la evolución no hay lugar para el fracaso o la caída del hombre. Entonces, si el hombre no cayó, tampoco necesitamos de un salvador. Con la teoría de la evolución, el diablo quiere quitar la caída del hombre y quitar el sacrificio de un salvador, de Jesús. Entonces, nosotros a veces vemos allí la historia del jardín del Edén no como un fracaso, sino solamente como una simple historia, como algo muy trivial, muy superficial. Respondiendo entonces tu pregunta, Aileen, ¿cómo fue trasladado en la rebelión del cielo a la tierra? Génesis capítulo 3, allí Dios da una orden. O el capítulo 2, versículos 16 y 17, y le dice: de todo árbol ustedes podrán comer, menos uno, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La orden fue clara: el día que comieres, de cierto morirás. Era una orden de Dios. ¿Cómo se trasladó ese conflicto? A través de una estrategia y a través de la desobediencia del ser humano a la orden de Dios.
Teniendo en cuenta esta respuesta, Pastor Joel, muchos se hacen la siguiente pregunta. ¿Será que Dios no fue demasiado injusto, demasiado exigente por castigar a Adán y a Eva? Castigarlos por, bueno, comer una fruta, parece algo tan trivial, algunos dicen. ¿Será que no fue demasiado exigente, no fue demasiado injusto? Es lo que dicen muchos.
Aileen, tu pregunta es muy interesante, porque puede ser que esa pregunta tú ya lo hiciste. A mí me han hecho muchas veces, Pastor, ¿quién castiga a un hijo por comer una fruta? Esto es muy simple como para que de esta manera pueda entrar el pecado. Ahora, yo voy a responder la pregunta así. Mira, si Adán y Eva hubiesen estado con hambre al momento de ser tentados, Dios los hubiese privado de todo alimento y hubiese dicho, no coman de este árbol, yo creo que sería muy injusto y sería un argumento a favor de ellos. Pero recuerda que en el jardín del Edén, todos los árboles estaban cargados de deliciosos frutos. Dios solamente prohibió uno. Aquí no tiene que ver con el fruto, sino con la libertad que ellos tenían para elegir qué comer. Ahora, vamos un poquito más allá. Comer del fruto parece una ofensa muy pequeña. Es verdad, si tú lo ves, la historia parece esto tan pequeño. Pero recuerda que la restricción también es pequeña. Esto es lo que hace que la desobediencia sea grande. Porque tenía 1,000 árboles, estoy poniendo un número que no existe, pero para poder comparar, frente a un uno que Dios dijo, no lo hagas. ¿Correcto? Ahora, si Dios dio tantas cosas a Adán y Eva, les pidió tan poco y ellos le pagaron con desobediencia. ¿Qué clase de lealtad es esta? Pero todavía más, Aileen, yo creo que esto debe llevarnos a un racionamiento. Mira, para comer del fruto que Dios prohibió, el asunto no era solo en comer, sino que para llegar a ese acto, primero tuvo que dudar de Dios. Entonces, el pecado va más allá de comer un fruto prohibido. Va de dudar de Dios. Es decir, cuando Eva comió del fruto, Eva tuvo una conclusión en su mente. ¿Qué cosa? Dios sí me mintió. Dios me está escondiendo algo. Entonces, ella está creyendo más a la serpiente que a Dios. ¿Correcto? Entonces, Eva comió como resultado de un raciocinio que ella hizo. Dios sí me está mintiendo. En eso consistió el pecado, en dudar, en desconfiar de la palabra de Dios y confiar en la palabra de la serpiente. ¿Te das cuenta? Ahora, allí nosotros vemos en Génesis capítulo 3 que Adán no fue engañado en sí. Adán decidió voluntariamente unir su destino a Eva. Pero el hecho no era solo en comer un fruto, sino desconfiar de lo que Dios les había dicho.
Ahora, Pastor Joel, muchos hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios prohibió que comiesen de un determinado árbol? ¿Será que ese árbol tenía propiedades? ¿Era venenoso? ¿Había una cuestión así específica?
Aileen, Dios no había creado ningún árbol venenoso. Todo era perfecto cuando salió de las manos de Dios. Pero si Dios dio una restricción, era por algo muy importante. Y aquí viene la esencia de todo. Dios quería que ellos puedan vivir para siempre. ¿Correcto? Dios, ¿qué cosa quería darles? La inmortalidad. Solo que para confiarle la inmortalidad, él tenía primero que tener la seguridad de que el hombre tenía que elegirla. Esto tiene que ver con elección. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Si Dios no hubiese colocado el árbol, que era prueba de lealtad, y Dios les hubiese entregado la inmortalidad, quiere decir que Adán y Eva nunca iban a morir sin pasar una prueba. ¿Tú te imaginas qué hubiese pasado cuando Adán y Eva se hubiesen rebelado? Ellos fueran inmortales pecadores para siempre. Entonces, era necesaria una prueba. ¿Por qué era necesaria una prueba? Porque si ellos obedecían o ellos elegían voluntariamente servir a Dios, entonces, al haber recibido la inmortalidad, todas sus elecciones hubiesen continuado siendo a favor de Dios. Es por eso que la prueba del árbol era importantísima. La obediencia que es importante. ¿Por qué? Porque Dios no creó robots, creó seres humanos libres.
Pastor Joel, entonces, solo para que quede claro para nuestros amigos, ¿Adán y Eva fueron creados inmortales?
Hay muchas personas que creen eso, Aileen. Es por eso que hay muchas personas que dicen, cuando una persona muere, algo sigue viviendo, el alma sigue viviendo, el espíritu sigue viviendo. Espera un momento. La palabra de Dios es clara. Cuando dice así, el día que comieres, de cierto morirás. ¿Eso qué significa? Que cuando fueron creados Adán y Eva, ellos no fueron creados inmortales. La inmortalidad vendría después de la prueba que Dios les puso. Solo que ellos no pasaron la prueba y ellos eran seres mortales. Y la consecuencia de la desobediencia era la muerte. Si no, Dios no les hubiese dicho, moriréis, si es que ellos serían inmortales. Entonces ellos fueron creados mortales, pero con la posibilidad de ser inmortales si pasaban la prueba.
Excelente. Pastor Joel, viene la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias? Porque comenzamos el programa hablando de estrategias, ¿no? Y queremos saber qué estrategias usó Satanás para hacer caer en pecado a Adán y a Eva.
¿Sabes? Génesis capítulo 3, 1 al 6, allí dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Entonces ella habló con Eva y le dijo, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió, de todo árbol podemos comer, pero de este fruto no. Entonces la serpiente dijo, no moriréis. Bueno, tú puedes continuar leyendo, la historia realmente es interesante. Pero Aileen, en estos 6 versículos nosotros encontramos la estrategia del diablo. Ahora, ¿sabes qué cosa es lo más triste de todo? Que nosotros conocemos la estrategia. Y hoy voy a revelar para todos nuestros amigos en qué consistió la estrategia. ¿Cuál fue su método de acción? Aquí aparece de manera muy clara. Y lo más interesante es que de la misma manera como actuó en el Edén, sigue actuando hoy. ¿Qué cosa hizo? Satanás nunca muestra su cara. Su estrategia es esconderse detrás de las cosas más bonitas. Él no muestra su identidad. Él usó un disfraz. El método aquí es la personificación. Él usó solamente a la serpiente como un parlante, nada más. Es por eso que hoy sigue vendiendo su veneno con etiqueta de felicidad, de placer, de libertad. Él no muestra su cara, su estrategia siempre es esconderse para venderte su mentira.
Entonces, solo para confirmar, Satanás hoy en día sigue usando la misma estrategia.
Interesante. ¿Sabe lo que dice 2 Corintios 11, 14? Mira esta respuesta. Dice así, y no es de maravillarse porque Satanás hoy se sigue disfrazando incluso como un ángel de luz. ¡Wow! La estrategia continúa. Él usa un disfraz. Es decir, él usa siempre un intermediario. ¿Correcto? Es por eso que hoy vas a ver, Aileen, tantos libros hablando de espiritismo, mediums para comunicarse con otros espíritus. Todos son mediums que el diablo usa. Es decir, usa como parlantes a tanta gente o a tanta publicidad. ¿Para qué? Para venderte su mentira. Es decir, el diablo no ha cambiado de estrategia. Y fíjate, él fue más allá. Él dijo, así que Dios ha dicho. Él está poniendo en duda la palabra de Dios. Y finalmente, Dios había dicho, el día que comes moriréis. El diablo fue más allá y dijo, bueno, no moriréis. Es por eso que el pecado consiste más allá de comer un fruto. Es dudar de lo que Dios había dicho. Satanás nunca dice la verdad. Es más, está en contra de la verdad. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Dios dice, moriréis. El diablo dice, no moriréis. Dios dice, acuérdate de este día para santificarlo. El diablo dice, olvídate. El diablo siempre está en contra de Dios porque él es mentiroso. Jesús dijo en Juan 8:44, él miente desde un principio.
Pastor Joel, qué peligro pensar así también, porque estamos rodeados de mentiras que nos pueden llevar a la confusión. Pero, ¿cuál es la mentira más aceptada hoy en día, incluso proclamada por muchas iglesias?
Wow, yo tengo que decir aquí la verdad. La primera mentira que el diablo colocó, mira, y la palabra de Dios. La verdad pura. La primera mentira que el diablo colocó es, no moriréis. ¿Esto qué significa? Nadie muere. Tú puedes morir, correcto, pero algo de ti sale y vive. ¿Tú ya escuchaste eso? Eso se llama inmortalidad del alma. La primera mentira que el diablo colocó en el jardín del Edén, hoy es proclamado incluso desde púlpitos, tomando la filosofía griega de que el ser humano no muere. Cuando el ser humano muere, se reencarna, se va al cielo, a disfrutar de la gloria o se va al infierno. La Biblia habla del infierno, mas no como un lago de fuego. Habla de un infierno en el tiempo final como castigo. Pero fíjate lo que hace el diablo. El diablo te hace creer que tú no mueres en verdad. Tú cuando dice muere, no, dice el alma está penando. Vamos a rezar para que vaya al cielo o para que salga del infierno. ¿Qué está haciendo ver? Que Dios es cruel, que Dios es malo, que Dios se deleita. Si tú le desobedeces, Él te va a mandar a un lago para que eternamente sufras. ¿Qué tipo de Dios es ese? Ese no es un Dios de amor, ese es un ogro. Eso es lo que quiere que el diablo quiere meterte en tu cabeza, de que Dios disfruta al verte sufrir. Querido, la Biblia cuando habla de infierno habla de sepultura o habla de destrucción final, pero no habla de un lago que arde todo y el ser humano va a arder para siempre allí. Cuando habla de eternamente, está hablando de consecuencias eternas. Lamentablemente, miles de personas hablan y predican acerca de esta mentira. Dios dijo, el día que peques vas a morir. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 también dice lo mismo. El diablo te quiere hacer creer que existe reencarnación o que cuando mueres, no mueres en verdad. Su primera mentira, lamentablemente, hoy es proclamada.
Pastor Joel, muchas gracias porque definitivamente vamos aclarando nuestras dudas a la luz de la Biblia, que es lo más importante. Tenemos mucho más para compartir aquí en nuestro programa, pero antes vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
Estás escuchando Biblia Fácil.
¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver la dirección exacta de la iglesia adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides, encuentreunaiglesia.com. Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com. Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com.
Ya retornamos con Biblia Fácil.
La Biblia dice en Juan 8:44, el diablo es un homicida y es un mentiroso. Desde el principio se caracterizó por su mentira. Solo que él usa varios métodos para venderte la mentira. Primero, para que tú rechaces la verdad, acepte la mentira. Aquel que rechaza la Biblia está aceptando la mentira. Número dos, se llama sincronismo, mezclar la verdad con la mentira. Por eso vas a ver muchísimas personas usando la Biblia para hablar mentiras. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que usen la verdad? Es que el diablo tiene la capacidad de presentarte un 99% de agua pura con una gota de veneno. Y te dice, ¿qué es una gota? Querido, eso es lo que hizo en el jardín del Edén. Y hoy continúa haciendo. ¿Sabes? Dios no es un Dios tirano. Dios no es un Dios amenazador que dijo, yo les condeno, el día que ustedes comen del fruto yo les voy a matar. No, Dios solamente los advirtió. Y la advertencia de Dios siempre es clara. La Biblia dice, todo lo que siembra se cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos cosechamos. Jesús dijo, la paga del pecado es muerte. Ellos desobedecieron, necesitaba morir. ¿Y dónde está la gracia de Dios? Es que Él no permitió que ellos murieran eternamente, sino que Él tomó el lugar del ser humano. Ahora fíjate, el diablo hoy continúa llenando iglesias a través de filosofías humanas. Ahora tú probablemente estás pensando que la persona que murió por ser mal está sufriendo en el purgatorio, está en el infierno o está en la gloria y vamos a rezar. Querido, la Biblia es clara al decir que cuando una persona muere, va al polvo de la tierra. Y si esa persona muere en Cristo, cuando Cristo regrese, según 1 Tesalonicenses 4:16, va a resucitar. ¿Comprendes? Ahora fíjate, hay miles de personas que siguen esta mentira. Hay miles de personas que creen en la inmortalidad del alma. Hay miles de personas que dicen comunicarse con sus seres queridos. Recuerda que el diablo usa médiums para vender su mentira. ¿Y sabes cuál es la otra gran mentira que el diablo usó? Ustedes seréis como dioses. Eso dijo Adán y Eva. Hoy todo el mundo lo cree, hoy todo el mundo se cree un Dios. Hoy todo el mundo se adora. Hoy todo el mundo dice, ¿para qué necesito de Dios? Si tengo dinero, tengo comodidad, tengo todo, no necesito. Tú puedes ser como un Dios. Mi amigo, la estrategia del diablo no ha cambiado. Hoy continúa diciendo las mismas palabras. El problema es que el ser humano lo sigue creyendo. ¿Y sabes por qué lo cree? Porque se alejó de la verdad. Abre la Biblia y descubrirás la verdad, porque mientras más cerca estés de la verdad, estarás más lejos de la mentira. Ahora yo te pregunto, ¿tú serás capaz, después de descubrir esta estrategia, de continuar creyendo aquellas filosofías baratas o aquellas cosas que la Biblia no proclama? Yo creo que no. Hoy tú puedes ser libre del error, libre de la mentira, porque la verdad te hace libre. ¿Quieres estudiar este libro siempre? Vamos a orar juntos. Querido Dios, queremos abrir tu palabra siempre teniendo la seguridad de que ella nos liberta. Y aunque el diablo nos quiera vender su filosofía, nos quiera vender usando tantos medios, tantas cosas atractivas que se llaman placer, que se llaman vicio, que se llama diversión, que se llama incluso esta cultura, permítenos nosotros estar firmes siempre de parte de tu palabra. Coloca tu palabra en nuestro corazón y no permitas que volvamos a caer en esa estrategia tan antigua. Danos poder para resistir y vencer el mal, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
No tienes ni un pecado tan recto y consagrado. Eres un ser perfecto y yo no me comparo. Te vistes de arrogancia y yo me pongo un trapo. Caminas con soltura y yo siempre me caigo. Me tienes pisoteado, encerrado y sin llaves. Mas cuando estoy con Cristo, soy tan libre como un ave. Libre, por tu gracia. Libre, por tu sangre. Libre, para Dios somos iguales. Libre, por tu amor soy libre. Yo bajo, tú hablas, yo me callo. Eres un erudito, mis actos son prohibidos. Tienes un doctorado, yo solo el primer grado. Contigo no compito, te llego hasta el tobillo. Soy de segunda clase, mas cuando estoy con Cristo, soy tan libre como un ave. Libre, por tu gracia. Libre, por tu sangre. Libre, y para Dios somos iguales. Libre, por su amor. Soy del mismo Padre.
El Fred Daines nos acompaña con este hermoso tema musical titulado Libre. Pastor Joel, llegamos al final de nuestro programa.
Aileen, nada mejor que ir allí pensando en aquella verdadera libertad que Cristo nos da a través de la verdad que es su palabra. Un grande abrazo para ti. Nos encontramos la próxima semana porque tenemos un tema importante también. Nos encontramos aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.